Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: nueva temporada en La Scala, tradiciones ucranianas en Múnich, ragú napolitano, manuscritos de Mozart. El estreno de temporada en La Scala de Milán la semana pasada fue algo inusual, pues se inauguró con una ópera de Dmitri Sostakovich, Lady Macbeth de Pszczynsk. El director, Ricardo Chailly, celebró un triunfo espectacular con una puesta en escena opulenta. Por lo demás, la tradicional inauguración de la temporada de La Scala de Milán el 7 de diciembre fue similar a lo habitual, especialmente el ambiente y la vida social. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, estuvo representado una vez más por la sobreviviente del Holocausto y senadora vitalicia Liliana Segre, con la dignidad consciente de sus 95 años. Hubo muchos aplausos esa noche, especialmente para Ricardo Chailly, para quien fue la duodécima y última inaugurazione en su ciudad natal, Milán, y ni siquiera había programado a Verdi ni a ningún otro compositor italiano, sino Lady Macbeth de Pszczynsk, de Dmitri Sostakovich, una reliquia soviética rusa de la ópera del siglo XX, por así decirlo. Una obra, después de todo, que Stalin condenó célebremente como caos en lugar de música en 1936, 2 años antes después de su estreno. Más allá de eso, la música y la historia narrada se sostienen con naturalidad, y Chailly se supera a sí mismo como defensor de esta música tan inusual para La Scala y su público. Es magnífico cómo permite que la pasión arda, otorgando a cada instrumento su merecido con transparencia y permitiendo que el brillante conjunto de protagonistas exhiba esplendor vocal y precisión dramática. Sobre todo, Sara Jakubiak es una Caterina impresionante en todos los aspectos, Yevgeny Akimov, el suegro magníficamente malévolo, y Nadmirin Mavliarov, un Sergei intenso. Todo el conjunto está cuidadosamente seleccionado y el coro está en plena forma. La escenografía de Zinovi Margolin es una obra maestra del opulento esplendor del Art Deco soviético, el estilo que estaba de moda allá en la década de 1930. Un salón de baile semicircular decorado con lámparas de araña y muebles adecuados. Además, hay una galería móvil que puede albergar no solo a más de una docena de músicos de viento, sino también a todo el personal de la comisaría. 2 pisos se añaden repetidamente a este opulento escenario. Esto permite cambios de escena rápidos y fáciles. La velada finalizó con 11 minutos de aplausos finales y con una recaudación récord de 2,7 millones de euros solo por esta gala. Excelentemente preparada y comentada, puesta en escena de forma cruda y humorística, Vladimir Jurovsky, director musical general de la Ópera Estatal de Baviera, y Barry Kosky, director teatral y operístico, presentan La noche antes de Navidad, de Nikolai Rimsky-Korsakov en la Ópera de Múnich. En esta producción de la Ópera Estatal de Baviera, la luna está hecha de poliestireno o merengue. En cualquier caso, se desmorona mientras el diablo la roba. Pero la luna no es lo importante en absoluto. El diablo es lo mejor de la producción de Barry Kosky de la ópera de cuento de hadas La noche antes de Navidad, de Nikolai Rimsky-Korsakov. El diablo, dice Kosky en una entrevista, es un diablo provinciano curiosamente excéntrico. Tiene sentido del humor y le gusta a la gente. Kosky busca una historia para toda la familia. El diablo aparece antes de la obertura como un mago en un circo. Y cuando se quita la chistera, aparecen 2 cuernos negros con las puntas rojas. El tema principal de La Nochebuena es el herrero Vácula, quien vuela con el diablo a San Petersburgo para conseguir zapatillas de la emperatriz Catalina la Grande para su prometida Oksana. La escena con la emperatriz es el gran golpe teatral de la producción. Violeta Urmana Antaño una renombrada primadona de Verdi y Puccini, desciende del cielo en una colosal águila bicéfala rusa con una falda plateada acampanada como una gallina a la nación. Magnánimamente le entrega al herrero sus lujosas zapatillas, para lo cual simplemente se desenroscan las piernas colgantes del monarca flotante. En Múnich, bastión de Mozart, Wagner y Strauss, es la primera ópera de Rimsky-Korsakov en el programa. La ópera estatal ha preparado este estreno de forma magistral. La ópera de Rimsky-Korsakov puede entenderse como un homenaje a la cultura y las tradiciones ucranianas. Durante los ensayos, Yurovsky se preocupó de recurrir al ucraniano, al menos para los topónimos, siempre que fuera posible sin comprometer la dicción musical. Yurovsky dirige esta obra mágica con gran sensibilidad. Las notas sostenidas nunca permanecen rígidas, sino que suavizan con gracia tras los acentos decisivos. La articulación sigue los saltos, pasos y giros de las danzas folclóricas con viva delicadeza. Mantiene un firme control sobre el coro, a la vez que permite a los solistas un amplio espacio para respirar. El reestreno de la comedia de Eduardo de Filippo, Sábado, Domingo, Lunes, en el Teatro Argentina de Roma, viene acompañado de una pequeña exposición. En un ala lateral del vestíbulo superior se exhiben carteles, fotografías, programas, artículos de prensa, vestuario, un manuscrito y un boceto de escenografía que documentan una diversa historia de recepción. Tras su estreno en Roma en 1959, la obra de tres actos se representó en teatros de Moscú a Madrid, de Atenas a Ámsterdam. Fue adaptada al cine por Lina Wertmüller, con Sofía Loren, Paolo Sorrentino y, más recientemente, Sergio Castellitto, y Franco Zeffirelli la escenificó con Laurence Olivier en Londres y Nueva York. Sin embargo, la obra no se ha representado en Italia desde 2002, cuando fue dirigida por Tony Servillo. Si bien ha sido aclamada internacionalmente, prácticamente ha desaparecido del repertorio nacional. La recepción asimétrica se debe principalmente a la menguante infraestructura teatral en Italia, donde magníficos edificios por todo el país se encuentran en gran parte vacíos y sin compañía permanente. Pero la obra en sí, arraigada en la tradición del teatro popular napolitano, también enfrenta desafíos, como sugiere la exposición. Una fotografía del estreno muestra a la familia Priore, junto con parientes y vecinos, ataviados de gala en una mesa ovalada, ricamente puesta y decorada para su banquete dominical. Lo que la fotografía histórica debe ocultar al público, la nueva producción también omite. Ningún aroma del ragú hirviendo flota en las fosas nasales del público. De Filippo describe con meticuloso detalle el elaborado ritual de preparación. La producción ofrece una gran variedad de platos, pero ni siquiera intenta disimular que lo que se sirve no es una opulenta cena dominical napolitana. También revela algo sobre el realismo de la puesta en escena de Luca de Fusco, director artístico del Teatro Argentino desde principios de 2024. El camino al corazón de un hombre pasa por el estómago. De Filippo convierte este proverbio en una obra de teatro y en Nápoles, donde Rosa Priore no ve nada malo en pasar 5 horas en la cocina, se presta a la perfección. Cocinar aquí es un asunto del corazón, una pasión, una forma de demostrar cariño y una promesa de fidelidad. El Mozarteum de Salzburgo ha adquirido la mayor colección privada de manuscritos de Mozart del legado de Hans Joachim Egas, incluyendo importantes cartas. Ahora se exhiben en una exposición especial. Cuando las grandes casas de subastas ofrecen manuscritos de artistas famosos, el interés suele ser enorme. Fundaciones y museos compiten entonces con coleccionistas privados. Si pierden, las valiosas piezas suelen desaparecer indefinidamente en las bóvedas de subastadores adinerados. La Sociedad de Amigos de la Música de Viena y la Fundación Internacional Mozarteum han experimentado repetidamente situaciones similares en subastas durante los últimos 50 años, especialmente cuando Hans Joachim Egars pujó contra ellas. Este apasionado melómana y coleccionista de autógrafos fue en realidad virólogo y profesor de profesión. Logró reunir en 30 años la mayor colección privada de Mozart surgida en Alemania o Austria después de la guerra. Eggers falleció en 2016 y habría sido fácil y lucrativo para sus herederos vender su valiosa colección, que además de 8 cartas y documentos, también incluye 4 manuscritos musicales, entre ellos la única copia conocida de su padre del Miserere de Wolfgang, K85, en el mercado internacional de arte. Cuando se intercambian allí autógrafos de Mozart, lo que ocurre solo una vez al año, se alcanzan unos 100.000 euros por página, a veces bastante más. Pero dos de los hijos de Eggers lucharon tenazmente para cumplir el deseo de su padre, que ni siquiera estaba estipulado en su testamento, y donar la colección completa al Mozarteum, en gran parte como un regalo, como se afirma discretamente en el comunicado de prensa. Este acto verdaderamente noble de los dos herederos es una extraordinaria fortuna para la fundación, cuya misión es, después de todo, recopilar, investigar y preservar dichos manuscritos. Aproximadamente la mitad de todas las cartas y registros conocidos de la familia Mozart se han recopilado y catalogado a lo largo de los casi 150 años de historia de la Institución de Investigación de Salzburgo. La mayoría de estos, aproximadamente 700 documentos, están manuscritos por Wolfgang Amadeus Mozart y su padre Leopold. Sin embargo, la colección también incluye cartas de Constanze Mozart y sus dos hijos, Carl Thomas y Franz Xaver, que datan de la segunda mitad del siglo XIX. En resumen, se trata de una colección de valor cultural e histórico incomparable, disponible en una edición de 8 volúmenes de Cartas y Registros, finalizada en 2006.
Gracias por escuchar Notas de Europa.